Una de las razones claves de la innovación en la pedagogía es que el mundo que estamos viviendo hoy es distinto del que vivimos en el pasado, porque el cambio será cada vez más acelerado. Está cambiando la tecnología, está cambiando la industria, el comercio, las finanzas, la política, todo está cambiando, pero a una velocidad mayor que las anteriores. Otro elemento que nos hace pensar en la necesidad de la innovación es que nuestra escuela se ha centrado generalmente en el desarrollo del conocimiento, de los procesos de pensamiento incluso, y podemos allí resumirlos en el saber y el pensar. También hoy día ha habido énfasis en el hacer, en las habilidades, no solamente las habilidades manuales, sino en las habilidades cognitivas y las habilidades creativas también. Y la palabra creatividad tiene mucho que ver con innovación. Si eso está ocurriendo ya, ¿qué es lo nuevo del mundo que se nos viene y para el cual debemos prepararnos todos aquellos que estamos comprometidos con la educación? Y es que además del saber, del pensar, del hacer, del crear, hay un eje fundamental que es el ser. Y esta palabra, aunque no es nueva en educación, no le hemos dado toda la importancia. Y yo considero que por ahí debe ir la línea innovadora de la escuela sin abandonar ninguna de las otras. ¿Por qué considero que esta debe ser una línea fundamental de la innovación? Porque estamos entrando en un mundo de unas características exigentes en la interrelación humana, en el fomento de valores, en el respeto de la diferencia, en el fortalecimiento de la solidaridad. Y esa es, en mi opinión, la mayor exigencia del mundo que se nos viene, sin descartar todo lo demás que está ocurriendo y en los cambios muy acelerados que se están dando. Si la escuela, si la educación no enfatiza en el ser, abandona uno de los troncos fundamentales que van a sustentar el mundo del futuro. ¿Qué es lo que pasaba? Sí teníamos en nuestra escuela anterior un fomento de valores, sí había un fomento de la disciplina, del cumplimiento del deber, de la honestidad, de todos estos aspectos que en nuestra escuela, colegios y universidades vemos que nos exigieron y siguen exigiendo. Es que en este momento es mucho mayor el sentido de la solidaridad. Somos más conscientes de la importancia del intercambio, incluso entre pares, pero nos hemos acostumbrado a que la escuela es un intercambio entre una persona que sabe mucho y le enseña a otros, que hace muchas cosas valiosas y se las enseña a otros. La interrelación es entre pares. Y ahí está el reto de la escuela. Por favor, no más clases con un docente al frente, con un tablero, con un proyector, con un computador, una pantalla de televisión, que pontifica y que dice lo que se debe hacer. Hoy día tenemos que fomentar la interacción, la relación entre los estudiantes y a partir de ahí producir innovaciones que nos lleven a suprimir ese tipo de relación humana que se fundamenta en la diferencia del que sabe en relación con el que menos sabe, del que hace en relación con el que menos hace, del que supuestamente predica unos valores y no los practica. Tenemos que hacer que la escuela sea una vivencia permanente de ese eje fundamental. Eso es lo que me parece una razón clave para esa primera pregunta. Yo creo que si queremos un mundo diferente, tenemos que tener una visión integral de la persona, es cierto, pero tenemos que darle énfasis a las emociones, a los valores, a ese sentido de las creencias, no en el sentido religioso, sino de las convicciones acerca de quién soy yo como persona, quiénes son los otros y poder actuar de esa manera. Y para eso se requiere que la práctica de la escuela sea de interrelación. Por Dios, no más pupitres, mejor mesas de trabajo donde haya grupos de estudiantes que conversan permanentemente y no el tradicional cállese, escuche lo que estoy diciendo, o no le haga preguntas a los compañeros, pregúnteme a mí, que yo soy el que sé y le respondo. No, por Dios, prefiero el colegio en el que hay una decisión ya tomada por la rectora y es prohibir las clases. Cuando yo escuché eso la primera vez en ese colegio, le dije, no me lo puedo imaginar, quiero ir a verlo. Y encontré una realidad. Los estudiantes entran al salón y se sientan en mesitas de trabajo. ¿Y qué llevan? Preguntas. Tienen que haber estudiado la temática que corresponde a esa reunión, para no llamarla clase porque era prohibición de clases, a esa reunión de amigos, a reunión de compañeros, en donde en grupitos de 5 o 6 personas, unos a otros se plantean preguntas sobre la temática y entre todos tienen que resolverlo. El docente está allí en el aula y está observando el proceso y está ayudando a precisar las preguntas. Y se aleja, y los deja solos, y va a otro grupo, y va a otro grupo. Eso para mí es una práctica innovadora, donde en lugar de predicarles, ellos están viviendo. No levantan la voz, no se burlan de los compañeros, sino que se dedican a ir a consultar en los libros, incluso con computadores, en la internet, a ver cómo interpreta esa lectura, a ver qué nos dio eso. Y luego los grupos se reúnen e intercambian lo que todos han logrado. Esa es una sesión de clase. Allí hay afecto, hay solidaridad, hay admiración, hay sentido de alegría entre los chicos que dicen descubrimos tal cosa, encontramos tal otra. Y no, me dijo, escribo apuntes, los memorizo y ya sé, soy un buen estudiante. Háganme una prueba, ya, le contestaré las preguntas. No, ha vivido su dimensión emocional. Se ha encontrado con los compañeros. En lugar de hablar de las bobadas que nosotros los adultos suponemos que ellos hablan cotidianamente, no, están hablando de problemáticas reales. No solamente de la ciencia de la naturaleza, no solamente de la historia, no solamente de las ciencias sociales, sino de cosas reales de investigación y de interpretación de los sucesos reales que están ocurriendo en su país o en su contexto, y los están interpretando. Para mí eso es una innovación. ¿Cómo podemos fomentar el desarrollo humano con una mayor pertinencia para un mundo más exigente? Porque el mundo pasado ya pasó. El mundo del futuro es el que se viene, pero en ese aspecto tenemos que preguntarnos como docentes qué es lo que yo puedo aportar, no solamente repetir lo que viví. En ese aspecto, yo me imagino un docente que se pregunta a sí mismo, que se interroga, una persona que reflexiona, una persona que no pase ese proceso reflexivo de mirarse a sí mismo, le va a quedar muy difícil ser innovador en sus prácticas. Tiene que ver qué es aquello que yo hago mejor. Y es más, qué es aquello que me apasiona hacer, qué es aquello que yo quisiera aportar. Y entonces, de esa manera, él va a construir un sueño de lo que quiere y va a preguntarse si está haciendo de manera sistemática todo lo que debe hacer para lograr ese sueño de ser un mejor docente, de ser una persona que ayuda a los demás de una manera más significativa y más valiosa. Ese docente que no se pregunte, sino que simplemente repite lo que leyó, lo que le dijeron en la universidad, lo que él vivió, lo que el autor tal o que la doctrina tal dice o lo que el currículo propone. No, atrévase usted a pensar en algo diferente. Innove usted en su propia vida. Innove en sus relaciones con su familia. Construya algo nuevo. Es más, use la tecnología para esa construcción. No estamos diciendo que rechace los computadores y los procesos y todo lo que se nos viene, y los celulares y todas las cosas. No, no, no. Utilice eso mismo. Pero aquí y ahora, ¿qué es aquello que genera en los estudiantes alegría, satisfacción, gusto? ¿Qué es lo que valoran ellos? ¿Y yo los estoy valorando como personas? ¿Me gusta que ellos sean creativos? Me gusta que sean alegres, me gusta que sean respetuosos. Eso lo vivo yo como docente y en mi aula genero esos espacios para que haya ese reconocimiento y esa oportunidad de hablar en un tono agradable, en un tono de respeto. Un docente que no se pregunte esos aportes que él puede hacer, no va a ser innovador. Reconociendo al otro, dándole la oportunidad de manifestarse, podemos lograr una mejor vivencia en el aula y una mejor vivencia en la sociedad y una mejor vivencia en la familia. De eso se trata. Eso se puede hacer. Es un docente que tiene que tener esa capacidad y de trabajar en esa línea. Ojo, no se trata de olvidar los conocimientos, ni las habilidades, ni los procesos de pensamiento. No, todo eso se requiere y es necesario. Pero el eje fundamental es que sean personas y no hágame caso, entienda lo que yo digo, cantidad de cosas. No, yo tengo la autoridad. No, ¿por qué ustedes hacen eso? ¿Qué los motiva? ¿Cuáles son sus ideas? Y que puedan expresarlas hasta que ellos entiendan el respeto. ¿Qué es eso y cómo se puede trabajar? Y hemos creído que no, que el rector no tiene nada que hacer en un aula, porque estamos hablando de alguien que supuestamente no tiene incidencia en el aula, que está en un escritorio y que solamente es un gerente que toma decisiones, reúne órganos del gobierno escolar, se entiende con las otras instancias ajenas a la escuela, etc. Y tenemos una imagen del directivo docente que se alejó del proceso pedagógico. Y resulta que él es el mayor responsable de lo que ocurre en las aulas. Él tiene que ser un ejemplo de cómo trata a los demás. Él debe lograr que desde la persona que abre la puerta de entrada del colegio sienta que está cumpliendo una labor educativa y que con su manera de tratar a la gente y con su manera de saludar está diciéndole a los demás cómo debemos ser los seres humanos. El directivo docente, cuando ya piensa en sus equipos de docentes concretos de aula, debe conocerlos y debe reconocerlos e identificar en la temática en que estamos quiénes son los innovadores. No puede ser algo que nos ha ocurrido ya, que de pronto descubrimos un maestro innovador y vamos a preguntarle al rector en su colegio y él nos dice con cierta honestidad, ¿saben? Yo no tenía ni idea, yo no sabía. ¿Cómo es posible que un rector no sepa que hay un docente inquieto, innovador? ¿Cómo es posible que no le haya reconocido y le haya hecho sentir orgulloso de lo que está haciendo en innovación educativa? Esa es la labor del directivo docente. Ser ejemplo, lograr que todos entiendan que son educadores, reconocer a los docentes inquietos y fomentar ese tipo de innovaciones, sin pensar que solamente predomina un modelo, un solo esquema y que todos tienen que hacer como se dice allí en ese manual, déjelos que ellos propongan. Es más, ofrézcales un reconocimiento especial cuando vea que son innovadores. Haga que los docentes interactúen entre ellos mismos para ver cómo pueden lograr unos mejores resultados si eso se vuelve un clima, no del aula, sino de todo el colegio, de toda la comunidad educativa. La recompensa propia que el docente se da a sí mismo cuando es innovador, sentirse que está creando algo, sentirse que está aportando a los demás. Y el trabajo colaborativo, si no empieza por el reconocerse a sí mismo el docente y esperar que otros le reconozcan, deja de ser colaboración. Es un poquito enredado esta expresión, pero la idea es, yo tengo que dialogar conmigo mismo. Si yo quiero enriquecer el diálogo que yo tenga con los demás, si yo me pregunto a mí mismo qué puedo hacer mejor, puedo en un trabajo de equipo preguntarle a los demás qué podemos hacer mejor. Otro, cuando haya alguien, un colega, que lo haya hecho, reconocérselo y no caerle encima y criticarlo, sino que si usted quiere armar equipo, cuéntele a los demás esas cosas tan buenas que están haciendo los otros. Y de esa manera usted le colabora a ese innovador, se colabora a sí mismo y le colabora a toda la institución educativa. Otro, pregúntese, ¿cuáles son los estudiantes innovadores? Promuévalos, apóyelos, dígale que los admira, porque eso no se espera. Que un estudiante sea capaz de hacer una propuesta pedagógica, si eso está en los libros y en las academias y en todas las partes. No, escúchelos. Los estudiantes tienen unas ideas excelentes sobre qué hacer con una determinada temática, sobre qué hacer para lograr unos mejores resultados y sobre todo qué hacer con ese estudiante que tiene limitaciones o que se sale del común de los demás chicos. ¿Cómo hacer con él? Y cuando un docente dice, uy, yo no sé qué hacer con fulanito de tal, escucha a un compañero y verá que le dice, yo sí sé cómo tratar a fulanito de tal. ¿Y cómo podemos crear un clima en el aula para poderlo lograr? Esas son las diferencias. Ese es el trabajo colaborativo que debe fomentar un directivo docente.